Buenos días. Para continuar con las jornadas, el seminario sobre colaboración del sector público y privado en materia de infraestructura, contamos hoy con una serie de destacados ponentes, en este caso españoles, que nos van a exponer sus ideas y su experiencia acerca del tema de la colaboración entre el sector público y privado en la generación de infraestructuras. En el día de hoy vamos a alterar un poquillo el orden del programa y hablará en primer lugar Jaime Rodríguez Arana sobre el contrato de colaboración del sector público y privado en la Ley de Contratos del Sector Público. Seguidamente intervendrá José Manuel Vasallo sobre financiación privada de infraestructuras en España, pasado, presente y futuro. Haremos después una, si ustedes lo que consideran por conveniente, un pequeño coloquio. Y seguidamente intervendrá Francisco Javier de Águeda sobre la experiencia de la Comunidad de Madrid en la financiación público-privado de infraestructuras. El primero de los ponentes, Jaime Rodríguez Arana, es uno de los más acrisolados representantes de la doctrina administrativa española. Exponer el currículum de Jaime sería bastante complejo y nos llevaría a lo mejor mucho tiempo, con lo cual limitaría para las intervenciones posteriores. Simplemente una serie de datos. Es doctor en Derecho, catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de La Coruña, presidente del Foro Iberoamericano de Administraciones Públicas, ha sido miembro de la Comisión de Expertos de Administración Pública de Naciones Unidas, ha sido presidente del Instituto Nacional de las Administraciones Públicas, director de la Escuela Canaria de Administración Pública o del Instituto Canario de Administración Pública, ha sido también de la Escuela Gallega, autor de múltiples ponencias, libros, presidente y miembro de múltiples instituciones y colectivos, y ya me dice que acorte. Además, tiene otros dos rasgos que yo quisiera destacar. En primer lugar, es de Ferrol, y él siempre lo destaca, y en segundo lugar es un gran amigo mío. Seguidamente, intervendrá con su tema sobre la colaboración del sector público y privado en la ley de contratos.
Muy buenos días y muchas gracias. Ya ha quedado claro que fundamentalmente somos buenos amigos y por eso las palabras tan agradables y cordiales. También estoy muy a gusto de estar en esta mesa con dos profesionales españoles del mundo de las infraestructuras y en general también con los colegas iberoamericanos que nos han acompañado en el día de ayer y con todos ustedes. Yo voy a hacer una intervención centrada en la operatividad y el sentido que tiene la colaboración público-privada en materia contractual. Y voy a comenzar por hacer algunas reflexiones generales para que se pueda entender el alcance y el sentido que la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007 le da a esta nueva figura contractual, que ha despertado mucha curiosidad y mucho interés en nuestra doctrina, fundamentalmente porque hay muy pocas experiencias concretas y específicas de este contrato. Nosotros en la legislación tradicional española tenemos las formas de gestión indirecta de los servicios públicos, el arrendamiento, el concierto, fundamentalmente la concesión. Y ahora, por mor de la experiencia de algunos países comunitarios y porque algunos dicen que los estrechos márgenes de la concesión de obra pública, pues hacía falta, se demandaba una nueva figura contractual que pudiera ayudar a resolver los problemas de restricción presupuestaria pública acudiendo a una fórmula contractual como esta, que, ya lo adelanto, no es más que, en mi opinión, una mala copia del contrato de partenariado francés que ha sido recogido en el artículo 11 y el artículo 118 de nuestra ley del año 2007, y que, como en la parte final de la charla voy a intentar demostrar, está repleta de un conjunto de vaguedades, abstracciones, lugares comunes, que hace difícil comprender el sentido que tiene esta figura. Incluso, como ha dicho parte de la doctrina española que se ha ocupado del tema, no encuentra un criterio delimitador claro para distinguirla, por ejemplo, de la concesión de obra pública. Figura que tiene raigambre, tradición, trayectoria en nuestro ordenamiento jurídico y que viene, ¿verdad?, de nada menos que del siglo XIX. Ahora bien, a un profesor de Derecho Administrativo le interesa mucho comprender el alcance que tiene este fenómeno de la colaboración público-privada, porque ciertamente ayer ya salió en las charlas de los colegas argentinos, venezolanos y brasileños, en los tiempos en que corren, probablemente ya explicar el derecho administrativo con los manuales de autores franceses de 1820, 1830, como todavía se sigue haciendo en algunas facultades, La Ferrier, Cormenin y otros tantos, no tiene mucho sentido. Y no tiene mucho sentido porque el derecho administrativo de privilegio, de potestad, de autoridad, ha ido necesariamente siendo superado por un derecho administrativo más centrado y más pendiente de la posición jurídica del ciudadano. Y esto tiene unas consecuencias de gran calado para entender todas las categorías, para entender los conceptos y las instituciones del derecho administrativo. Esta mañana, hablando con el profesor Ismael Mata, comentábamos el sentido que tienen los poderes y los privilegios y la teoría de los poderes implícitos en la contratación. ¿Hasta qué punto la Administración dispone de unos poderes previos, implícitos, dogmáticos, para poder manejar, no a su antojo, pero con un cierto grado de discrecionalidad, la trayectoria y el itinerario de la contratación? ¿Es que esos poderes no deben estar delimitados claramente en el pliego y si no están en el pliego no se pueden ejercer? ¿Hasta qué punto la Administración dispone del privilegio de en todo momento y en toda circunstancia acudir a una pléyade de un itinerario, a una panoplia de poderes para, en aras del interés público, resolver un contrato, modificarlo? Fíjense, interpretar las cláusulas oscuras. Yo siempre he pensado que si la Administración es quien hace las cláusulas de los contratos, y a veces son oscuras, es un poco sin sentido que quien ha redactado las cláusulas oscuras se irrogue la capacidad de colmarlas o de integrarlas. Dicho esto, cuando también nos acercamos al sentido que tiene el derecho de los contratos, hay que poner de manifiesto otra realidad que me parece fundamental. Es que el contrato es una categoría jurídica, que se aplica al derecho privado o al derecho público. No es que en el derecho público el contrato tenga una fisonomía jurídica distinta sustancialmente del contrato en el derecho civil. Lo que pasa es que la autonomía de la voluntad en el derecho administrativo está modulada, está mediatizada, está necesitada de una interpretación de acuerdo con lo que prima, que es el interés general, el interés público, que está ínsito en toda obra, en todo servicio que presta la Administración. En este sentido, para también intentar acercarnos al sentido que tiene esta colaboración público-privada, que no es porque haya un contrato que ahora se llame de colaboración público-privada, la concesión no lo sea, o el arrendamiento, o las sociedades de economía mixta, o las empresas mixtas, que son fórmulas también de gestión de servicios, de colaboración. No es que ahora, porque aparece esta nueva palabra, resulta que toda la colaboración o cooperación pública-privada hay que residenciarla o hay que articularla a través de esta nueva figura, de esta nueva panacea. No. Lo que sí interesa, a mí me parece que es interesante, es destacar que ahora el interés general en un Estado social y democrático de derecho, de un Estado del bienestar en el cual la caja pública ha hecho crisis, porque tenía que hacer crisis por muchas circunstancias y porque la caja no es infinita y no lo resiste todo y no lo aguanta todo. Y llega un momento en que, efectivamente, pues los presupuestos, que son escasos, son problemáticos para atender todas las infraestructuras que hacen falta, y entonces dice la Administración, bueno, vamos a acudir al sector privado, a ver si el sector privado, a través de fórmulas flexibles, de fórmulas abiertas, colabora con nosotros para que esas obras y esos servicios se puedan prestar de la mejor manera posible. Fíjese que en toda la experiencia anglosajona de el PPP, que ayer nos hablaban, hay dos elementos esenciales. Uno, que se pueda demostrar y acreditar que, y la ley española también lo dice, que ese nuevo contrato es el que mejor va a satisfacer las necesidades colectivas. Es decir, que tiene que haber una declaración previa de la Administración diciendo que ni la concesión, ni el arrendamiento, ni el concierto sirven para prestar ese servicio y que en ese caso concreto es el PPP, la colaboración público-privada, la que realmente, claro, eso exige una motivación, exige una acreditación concreta de las circunstancias de por qué con una concesión de obra pública no se puede realizar ese servicio o esa obra, y esto requiere un esfuerzo de concreción y de acreditación que no siempre es fácil. Y luego la segunda cuestión es que tiene que haber en el contrato una regulación de la transferencia de los riesgos. Porque hay veces que efectivamente el concesionario o el contratista va a asumir a su costa la obra y el servicio y luego va a ser remunerado con la tarifa o con un precio a tanto alzado una vez que entrega esa obra a la propia administración pública. Pero el interés general, por lo tanto, que se había definido hasta no hace mucho tiempo como un concepto unilateral que monopoliza o que define la propia administración pública, ahora cada vez en un Estado social y democrático de derecho ese concepto se va abriendo a una actividad de intercomunicación entre sector público y sector privado. Esto el Tribunal Constitucional Español lo ha dicho en una primera sentencia del año 84, que luego no ha tenido la reiteración que hubiera sido necesaria, pero lo dice claramente que en un Estado social democrático de derecho el interés público necesariamente tiene que ser definido a través de un diálogo entre los agentes sociales y los poderes públicos. Y esto quiere decir que muchas instituciones del derecho administrativo tienen que variar en su comprensión y en su entendimiento. Por ejemplo, la terminación convencional de los procedimientos administrativos. Todavía en España es muy difícil que los procedimientos puedan terminar convencionalmente. Por ejemplo, todas las fórmulas que se permiten para que la administración pública pueda atender consultas, audiencias, en algunos supuestos. Por ejemplo, ahora se está planteando alguna comunidad autónoma como sustituto del recurso de alzada y reposición en la vía administrativa, la existencia de sistemas de arbitrajes o sistemas de tribunal administrativo a los cuales se puede dar acceso incluso a personas que no están incrustadas en la estructura propia de la administración pública. Nosotros tenemos una cultura heredada del derecho francés, una cultura en la cual lo público, el interés público es algo ante lo que tenemos que inclinarnos con temor reverencial porque es algo sacrosanto, algo que no permite, que no admite que se pueda contaminar de ninguna manera con ningún ciudadano particular que parece que entonces el funcionario a veces, lo digo con todo respeto y todo consideración hacia personas al servicio de las administraciones públicas, pero me parece que eso es patrimonio propio que no puede ser abierto hacia la sociedad. Y esto está cambiando. En el mundo anglosajón ha cambiado desde hace mucho tiempo porque ellos, antes también lo comentábamos, ellos tienen más de 600 modalidades de colaboración público-privada, porque es que lo que la ley española establece es un régimen muy genérico en el que cabe cualquier cosa, porque luego el contrato tiene que responder a una realidad y el derecho viene de la vida. El derecho no es algo previo que cosifica la vida, sino que el derecho tiene que buscar fórmulas jurídicas que permitan que esa realidad se pueda atender de la mejor manera posible para los ciudadanos con criterios de justicia. Y en ese sentido, estas experiencias de colaboración público-privada a mí me parecen muy interesantes también para que penetren en ese pétrea estructura de la administración pública, vaya penetrando poco a poco la participación privada, porque al final lo público y lo privado no son conceptos antagónicos, como lo fueron en el pasado, ni son conceptos que se oponen, sino todo lo contrario, son conceptos complementarios. Si estamos pensando en un derecho administrativo desde los postulados de lo que yo llamo pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, pues ciertamente lo público y lo privado no se excluyen, sino se necesitan, y ahora en una época de restricción presupuestaria mucho más. De forma que el derecho tiene que buscar esas soluciones y en Europa es una realidad, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, estas experiencias son una realidad, que hay que tomar nota de ella y la Unión Europea dice, oiga, usted atienda esta realidad y busque fórmulas jurídicas que permitan resolver esta realidad de la mejor manera posible. Detrás de todas estas fórmulas nuevas de colaboración público-privada, también hay una reflexión sobre la transformación del Estado. Un Estado que gestionaba, que prestaba directamente los servicios, a un Estado que garantiza, un Estado que regula, un Estado que facilita, un Estado que anima, un Estado que estimula, en el cual las tareas de verificación, comprobación y control son elementales. Aquí lo estamos viendo, hemos visto hace poco en España con un accidente de aviación civil, en el cual pues resultó que luego la Agencia de Seguridad Aérea no disponía de los medios suficientes para estas tareas de verificación, control, vigilancia. Lo hemos visto a nivel mundial en la crisis financiera y económica que estamos padeciendo, que probablemente tenga que ver en alguna medida, que las causas son muy complejas, con que las funciones del Estado, regulador, verificador, vigilante, no están adecuadas a pues la naturaleza de las operaciones que tiene que controlar. Tenemos que preguntarnos a veces hasta qué punto la administración pública está dotada de inspecciones, de inspectores, de interventores y de personas que no es que tengan una visión negativa de la administración, pero ahora con la directiva de servicios que se nos ha venido encima en estos últimos tiempos y que la actividad de la administración va a ser a posteriori, no va a ser a priori y el funcionario que está sentado en la mesa, a ver, que vengan a mí los expedientes y yo desde la mesa los controlo, digo sí o no, no, es que ahora hay la comunicación previa a la administración de que se va a hacer una actividad y la administración tiene que verificar que esa actividad está de acuerdo con los cánones de la norma. Eso quiere decir que la administración tiene que cambiar su mentalidad y tiene que cambiar su forma de proceder. Gadebet, un profesor francés, habla de la metamorfosis del interés general. De manera que efectivamente lo importante es que los servicios se presten con arreglo a unas condiciones de asequibilidad, universalidad, racionalidad, calidad. Importa menos quién los preste, sino que el ciudadano esté atendido con arreglo a estos estándares, o como nos llaman, parámetros de calidad, y por eso la administración no es que vaya desapareciendo o se vaya replegando o que se esté privatizando, no, porque lo que algunos autores hablan de la vuelta al derecho administrativo, incluso en este panorama, tiene que ver con que la administración que dicta más normas, pero normas que le permiten asegurar, le permitan verificar, le permiten controlar, y no solamente se trata de normas, sino que luego hace falta los medios materiales y personales para que esas normas se puedan cumplir. En términos generales, la colaboración público-privada alude a experiencias que no encuentran fórmulas tradicionales concesionales, sea de obra pública, de servicio público, conciertos o arrendamientos, y que se ha detectado o se ha declarado que tienen que realizarse por motivos de interés general. La idea de la restricción presupuestaria ha animado a los gobiernos a implicar al sector privado a colaborar en la construcción de infraestructuras y prestación de nuevos servicios a la ciudadanía merced a la financiación privada. En Europa es ya una realidad y la exposición de motivos de nuestra ley del año 2007 habla de dar carta de naturaleza a prácticas de diferentes administraciones públicas. Y luego otra cosa que yo, sin embargo, no soy tan partidario o no lo veo con tanta claridad, dice que el contrato de concesión de obra pública era demasiado estrecho para las condiciones y necesidades de la administración pública y de la sociedad española. Y bueno, realmente la virtualidad que tiene el contrato de concesión de obra pública rescatado en el año 2003 de la legislación tradicional del siglo XIX y que es un contrato que ha permitido el desarrollo de grandes obras de infraestructura en el siglo XIX y ahora también en el siglo finales del XX y principios del XXI, es un contrato que es una expresión de colaboración público-privada clarísima. Porque ahora parece que es que solamente es colaboración público-privada, lo que dice el artículo 11, que les voy a leer, y dice, contrato de colaboración entre sector público y sector privado, artículo 11 de la ley del año 2007. Es un artículo, además, larguísimo. Desde el punto de vista de la técnica normativa, realmente cuando hay tantas comas y tantos puntos y comas y tanta literatura, no digo farragosa, pero es muy difícil comprenderlo. Son contratos de colaboración entre sector público y sector privado. Esto ya no es verdad, porque la concesión de obra pública también lo es. Aquellos en que una administración pública encarga a una entidad de derecho privado. El sistema de adjudicación de estos contratos es por el sistema llamado de diálogo competitivo, que es una nueva fórmula que de compleja instrumentación para que se garantice la transparencia y la publicidad, pero que, si se hace con rigor, yo no digo que no sea una fórmula adecuada para que el servicio y la obra, o la obra y el servicio que se trata de realizar, sea realizado por la entidad o la empresa que está en mejores condiciones de prestar mejor el servicio. Porque aquí de lo que se trata es de seleccionar, al final, a la empresa que pueda prestar mejor el servicio. Y las fórmulas de selección y de adjudicación tienen que ir dirigidas a esta finalidad. Si al final montamos todo un aparato burocrático que se encierra sobre sí mismo y que tarda mucho, mucho tiempo que se pueda concretar, estamos privando a los ciudadanos de las obras y los servicios a que tienen derecho. Y aquí también se decía ayer con acierto que todas estas fórmulas de contratación están pensadas para que la gente disponga de mejores servicios. Como ha dicho el Tribunal Supremo Español en la sentencia sobre la medida cautelar de la OPA de Endesa, recibir servicios a mejores precios, mejores servicios a mejores precios. Y eso es algo que vincula y que debe vincular a la Administración en los sistemas de selección. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos que una Administración pública encarga a una entidad de derecho privado. Esta denominación ya de entidad de derecho privado a un jurista de derecho administrativo le llama la atención, porque si quiere hacer referencia a una sociedad anónima, a una compañía, a una empresa privada, en nuestra terminología tradicional hay fórmulas que permiten concretar mejor esta idea. Dice, por un periodo determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean. La referencia al tiempo, los que están aquí y tienen experiencia en concesiones, sobre todo de servicio público, saben que ahora ya afortunadamente con los pliegos está prevista las prórrogas, tienen que estar expresamente diseñadas, no esa teoría de la prórroga tácita o la tácita reconducción llegada a las condiciones de servicio público, que hasta no hace mucho era una práctica frecuente, es decir, que si la Administración no decía nada, una vez vencido el plazo, el servicio continuaba, porque se entendía que había una voluntad tácita de querer que la obra o el servicio continuara. Lógicamente esto tenía problemas de transparencia y a veces realmente se estaban produciendo novaciones encubiertas de contratos, que lo que había que hacer era licitar de nuevo porque había terminado el plazo natural, pero por la razón que fuera, pues esto se hacía así. Claro, en las concesiones hay una cuestión y es que el tiempo es fundamental para el empresario. Claro, si el empresario no encuentra una cierta rentabilidad, pues no le interesa ese negocio jurídico. Y por lo tanto, a veces la Administración pagaba al concesionario ampliándole el término del contrato para amortizar algunas inversiones que a veces resulta pues que la Administración no ponía a disposición del empresario una serie de medios y le decía, bueno, no, pero te amplío el plazo. Bueno, eso ahora ya tiene que estar en el pliego. No caben ya prórrogas tácitas o tácitas reconducciones por elementales razones de transparencia. Aquí se dice que tiene que estar el precio determinado en función de la duración, de la amortización, lo cual es interesante también porque eso requiere de fórmulas económicas y matemáticas para establecer que el tiempo, no es un tiempo que digan, pues el tiempo, plazo será de 20 años o 10 años, prorrogable por años naturales, sino que, en mi punto de vista, creo que la cuestión del tiempo tiene que estar concretado y tiene que haber alguna explicación en relación con las inversiones. Ya dice cuál es el objeto. La realización de una actuación, fíjense qué grado de precisión, de concreción. Realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones y materiales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos del servicio público relacionados con actuaciones de interés general. O sea, esto es un cajón desastre que cabe todo, absolutamente. Porque actuaciones de interés general es toda la actividad pública de las administraciones públicas, que comprenda alguna de las siguientes prestaciones. O sea, primero nos da un objeto general, que lo vuelvo a leer para que se sea más consciente del grado de precisión. Realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público relacionados con actuaciones de interés general, comprenda algunas de las siguientes prestaciones, que son, digamos, que el objeto concreto. El general, pues es un totum revolutum, es un todo etéreo de distintas posibilidades. Por eso, quiero decir que esto luego tendrá que ser concretado, porque en el reglamento de contratos no hemos visto que estén regulados estos preceptos. Jurisprudencia no hay, que yo conozca. Incluso antes con un profesional de la Administración y ahora de la empresa, me decía que no conoce muchos casos que se hayan articulado e instrumentado a través de esta figura, que, como digo, permite todo y no permite nada. Y seguramente, como es de alcance tan amplio, incluso la concesión de obra pública se puede también plantear desde este contrato. ¿Cuáles son esas prestaciones? A. La construcción instalación o transformación de obras, equipos, sistemas y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o gestión. Construcción de obras, prestación de servicios, renovación, mantenimiento, todo. Luego, B, por si esta no fuera suficientemente concreta, dice, la gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas. C, la fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado. Esto es una mala copia de los requisitos que en el derecho inglés se exigen para el PPP. Es decir, que y que luego veremos en el precepto, bueno, si da tiempo, que establece en el 118 de la evaluación previa, que es una declaración de la Administración para poder utilizar este sistema contractual. Y dice luego, otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado. Y aquí cabe todo, contratos de concesión, arrendamiento, servicios, todo. Solo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma que establece el artículo 118, que luego vamos a ver, que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de los intereses públicos. Es decir, que hay que decir, oiga, esto por la concesión de obra pública no se puede hacer, por la concesión de servicios no se puede hacer, por el concierto no se puede hacer, por el arrendamiento no se puede hacer. ¿Cuál es un documento que ha de aportarse a todo el expediente para estos contratos de singular complejidad? Luego, por eso, se establece que va a haber un comité de expertos. En el artículo 118.3 dice, la evaluación será realizada por un órgano colegiado donde se integren expertos con cualificación suficiente en la materia sobre la que verse el contrato. Para los expertos es cómo se designan esos expertos. Ahora, en el mundo universitario, por ejemplo, para hacer las acreditaciones universitarias, tú lo sabes bien, estamos en un mundo de la oscuridad y de la opacidad porque nadie sabe quiénes son, nadie sabe quién hace los informes, no se sabe de dónde salen esos expertos que seguramente están revoloteando por el mundo de la erudición y de repente son captados por alguna mente que quiere hacer un ejercicio de objetividad y de racionalidad. El contratista colaborador de la Administración puede asumir los términos previstos en el contrato. Aquí es donde se va a jugar con las transferencias de riesgos en función de las facultades que se transmiten al contratista, las que él asume. Lógicamente, el precio va a tener que ver mucho con si el contratista hace la obra, presta el servicio hasta un determinado momento, hace la obra, la entrega a la Administración presta el servicio, en fin, todo eso tiene que estar perfectamente delimitado en el pliego. Cuando este colaborador de la Administración puede asumir en los términos previstos en el contrato, dice, fíjense, privilegios que tiene la Administración, como la dirección de las obras que sean necesarias, que esto es un privilegio, una potestad que está, en términos generales, atribuida a la Administración, la dirección de las obras, lo cual abre también la reflexión sobre hasta qué punto la Administración Pública puede transferir o trasladar al contratista potestades que inicialmente pareciera que son de naturaleza pública y, sin embargo, para la buena marcha de la obra o del servicio tiene que realizar el contratista. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que se satisfará durante toda la vida del contrato y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento. Esto es muy propio del sistema del contrato de partenariado francés. Lo que pasa es que hace falta que efectivamente esos objetivos estén previamente delimitados y luego se puedan contrastar con sistemas que realmente acrediten que se han cumplido esos objetivos. Lo cual, en España, con la escasa cultura que hay de la evaluación del rendimiento, digamos que va a ser un tema delicado y difícil, porque contrastar rendimientos o lo hacen organismos técnicos especializados, o si no, volvemos otra vez, o podemos volver otra vez al mundo de la arbitrariedad, al mundo de los conceptos jurídicos indeterminados, al mundo de la falta de motivación, de la falta de argumentación, que al final es la más evidente negación del derecho administrativo, que es un derecho de racionalidad, de objetividad, ¿eh? La Constitución dice servicio objetivo al interés público. Bueno, entonces, si hacemos un salto, no sé cuánto tiempo llevo, pero para ser coherente con la hora y no pasarme, 20, pues vamos a, porque hemos quedado en que vamos a dar todos 20 minutos, y entonces, simplemente para que tengan una idea un poquito más acabada, si es posible, de qué ha querido el legislador establecer en este contrato, cómo lo ha querido configurar, que ya digo, es un contrato muy amplio, con unas determinaciones muy abstractas, que luego podrán, a veces se dice, bueno, es que lo que es abstracto y general permite que un problema concreto se pueda revestir de una forma más racional que si cerramos mucho un régimen y decimos, bueno, pues la colaboración público-privada es esta, en estos términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si no entra este supuesto, no hay cooperación público-privada. Entonces, hay una evaluación previa que tiene que hacer la Administración. Dice, con carácter previo a la iniciación de un expediente de contrato de colaboración, la Administración contratante deberá elaborar un documento de evaluación en que se ponga de manifiesto que, habida cuenta de la complejidad del contrato, la Administración no está en condiciones de definir, con carácter previo a la licitación, los medios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o establecer los mecanismos jurídicos y financieros para llevar a cabo el contrato. Esto es una declaración previa que ha de hacer la Administración para justificar que va a acudir a esta vía. Y se efectúa un análisis comparativo con fórmulas alternativas de contratación que justifiquen en términos de obtención de mayor valor por precio, de coste global, de eficacia o de imputación de riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, administrativo y financiero que recomiendan la adopción de esta fórmula de contratación. Lo cual va a suponer para los servicios de contratación de las administraciones públicas un trabajo que hasta ahora no tienen, pero que si resulta que este contrato se va a aplicar, o si nos va a pasar como en la Argentina, que había dos decretos que estaban muy bien organizados y muy bien formulados, pero luego resulta que no, nunca más se vio en concreto cómo caminaba esa figura. La evaluación a que se refiere el apartado anterior podrá realizarse de forma sucinta si concurren razones de urgencia. Aquí ya viene el camino, se abre la puerta al camino. Lo primero es lo deseable, lo ideal, y luego ya aparece la urgencia, y con la urgencia aparecen, digamos, los procedimientos habituales para que casi todos los negocios jurídicos públicos sean realizados por el trámite de urgencia, saltándose las reglas generales. La evaluación a que se refiere el apartado podrá realizarse de forma sucinta. Claro, no dice cuáles de estos requisitos son indisponibles, sino de forma sucinta, quiere decir que pues se hará de una forma abreviada. Si concurren razones de urgencia, eso sí, no imputables a la Administración Pública, que también es otra cuestión que es sorprendente, porque muchas veces las razones de urgencia vienen por necesidades de la Administración Pública. Yo, hubo un tiempo que me dedicaba a leer todo el diario oficial de la Comunidad Autónoma en las expropiaciones. Todas eran de urgente necesidad, todas, en esta comunidad y en todas. Y uno se pregunta, ¿y por qué el derecho administrativo tiene esa querencia? Muy fácil, porque los políticos o los administradores piensan que no hay tiempo, no los procedimientos de expropiación o de contratación no son suficientemente razonables, y entonces hay que ir siempre por la vía de urgencia para poder cumplir con los objetivos. Y a veces es verdad que quienes hacen las leyes administrativas o quienes las explican, pues no tenemos o tienen la capacidad de hacer normas que en tiempos razonables permitan que se puedan realizar esos bienes o prestar esos servicios. La evaluación a que se refiere tal, de forma sucinta, si concurren razones de urgencia no imputables a la Administración contratante que aconseje utilizar el contrato de colaboración. La evaluación se ha realizado por un órgano colegiado donde se integren expertos. Luego establece el programa funcional y el pliego. El programa funcional, el órgano de contratación, a la vista de los resultados de la evaluación, elaborará un programa funcional que contendrá los elementos básicos que informan el diálogo con los contratistas y que se incluirán en el documento descriptivo. O sea, que los términos del diálogo competitivo que va a haber entre la Administración y los invitados a ese diálogo ya está previamente los temas generales en este programa. Y luego hay una serie de ya con esto termino, de puntos que tienen que estar siempre en el pliego de cláusulas administrativas. Identificación de las prestaciones principales que constituyen su objeto. Condiciones de reparto de riesgos. Esto sí que es propiamente típico del CPP o del PPP, como se quiera llamar. El reparto de riesgos entre administración y contratista, que es lo que hará, si el contratista ve que el reparto de riesgos es razonable, le animará o no a entrar por este contrato. Desglosando y precisando la imputación de los riesgos derivados de las variaciones de los costes de las prestaciones y la imputación de los riesgos de disponibilidad o demanda de dichas prestaciones. Objetivos de rendimiento asignados al contratista. Esto es nuevo también. Particularmente en lo que concierne a la calidad de la prestación de los servicios, la calidad de las obras y suministros, las condiciones en que son puestas a disposición de la Administración. Que yo creo que esto también, la condición de obra pública, ya se ha empezado, ¿verdad?, a trabajar en esta dirección. La remuneración del contratista, que deberá desglosar las bases y criterios para el cálculo de los costes de inversión, causas y procedimientos para determinar las variaciones de la remuneración a lo largo del periodo de ejecución, que esto también quiere decir que previamente se va a prever en la medida de lo posible el ejercicio de la potestas variandi de la Administración, que es una de los poderes que normalmente se reserva a la Administración siempre en todos los pliegos. No es que sea un poder implícito, pero lógicamente cuando hay variaciones en las condiciones del contrato, pues es, aparte de la ecuación financiera del contrato, hay que adecuar pues la vida de ese contrato a esas circunstancias. Las fórmulas del pago, fórmulas de control por la Administración de la ejecución del contrato, especialmente respecto a los objetivos de rendimiento. Esto quiere decir también que la Administración, en materia contractual, va a tener que disponer de personal cualificado para realizar estas fórmulas de control. Porque es que es un tema que me parece interesante. La Administración tiene que evolucionar, está evolucionando hacia técnicas ya no tanto de control previo, sino de control a posteriori, de inspección sobre la realidad. Destino de las obras, equipamiento objetivo de objeto del contrato, garantías para que el contratista afecta al cumplimiento de sus obligaciones, y luego, ya para terminar, la referencia a las condiciones generales y, cuando sea procedente, a las especiales que sean pertinentes en función de su naturaleza. Bueno, estos dos preceptos, que son los únicos que la ley del año 2007 dedica a este contrato, nos hace pensar que, como no se precise un poco más su naturaleza, o bien todo se va a subsumir a través de este contrato, lo cual no parece razonable porque incorpora a la Administración muchas dificultades y muchos problemas y va a tener que atender requerimientos que son nuevos, o ocurrirá como ha ocurrido algunas veces, que diseñamos técnicas jurídicas, fórmulas que traemos de la legislación de otros países y, en lugar de proyectarlas sobre nuestra realidad, intentamos que forzar la realidad para regularla con esas fórmulas previas. Nuestros amigos argentinos saben mejor que nosotros que su constitución es, por una parte, el fruto de dos culturas jurídicas, la anglosajona norteamericana y la europea. Y hay veces que cuando se superponen elementos de culturas jurídicas distintas, no es fácil que el resultante sea un resultante de armonía y de integración. Y esperemos que cuando estas normas se concreten, pues tendrán que ser concretadas y habrá contratos, a lo mejor hay, yo no los conozco, ni la jurisprudencia tenga que resolver problemas de aplicación y de interpretación, pues esa idea tan deseable de que entre todos, la Administración y los ciudadanos y los empresarios y los contratistas se involucren realmente en la financiación de estas infraestructuras, se haga de la mejor manera posible para que el ciudadano disponga de servicios de calidad. En mi opinión, es lo de menos la fórmula jurídica, porque hay muchas. Lo importante es que las fórmulas se piensen y se diseñen para que la gente pueda disfrutar de servicios de calidad, que es a lo que tienen derecho. Muchas gracias.
Bueno, se abre un coloquio por si alguno de ustedes quiere intervenir en relación con la intervención del profesor Arana. Concretas. Bueno, pues si no, seguimos con... Bueno, seguimos.